¿Qué le dirá Juanma del arbitraje español?
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, marcado, claro, por la condena al fiscal general del Estado.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En resumen, primera clave, el Tribunal Supremo le considera culpable de revelación de secretos de González Amador, la pareja de Díaz Ayuso. 5-2, inhabilitación de 2 años. Además, tendrá que pagar una multa de 7.200 € e indemnizar con 10.000 € a González Amador. Segunda, el gobierno dice que no comparte, pero que tiene el deber legal de respetar la sentencia. Félix Bolaños asegura que la decisión del Supremo no puede conllevar desconfianza generalizada, particularmente en la justicia. Tercera, Isabel Díaz Ayuso dice que está muy satisfecha con la condena y que el banquillo de los acusados se debería sentar también Pedro Sánchez. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo pide la dimisión del presidente del gobierno y acusa al fiscal general de actuar como un peón. Y cuarta, socios. Sumar dice que es un golpe judicial. Yone Belarra, Podemos, dice que la derecha judicial y mediática han asesinado civilmente al fiscal general. Se ha pasado un poquito. El PNV denuncia la judicialización de la política. Y Esquerra denuncia una guerra contra las ideas, mientras Junts asegura que ellos son los menos sorprendidos porque conocen al Tribunal Supremo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
50 años desde este momento.
Atención, españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro.
Españoles, Franco ha muerto.
La noticia de aquel 20 de noviembre de 1975 supuso el punto final a la dictadura de España y a su vez abrió con mucha incertidumbre el camino a la democracia. Medio siglo después echamos la vista atrás para recordar ¿cómo se vivió esa fecha, ese momento, tras una noticia como esta? Me interesa mucho esta perspectiva. ¿Cómo vivió aquella madrugada, aquella mañana del 20N... Don Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, ¿dónde le pilló aquello? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estábamos?
En un colegio mayor La Salle. Yo hacía quinto de derecho entonces. Acostumbraba a madrugar mucho y entonces, madrugando, aunque pude tener conocimiento de la noticia en cuanto la radio empezó a hablar del fallecimiento del general Franco, que por otra parte llevábamos unas semanas escuchando el parte médico habitual y pensando que podía ocurrir en cualquier momento.
¿El seminario vino antes, después, durante?
Vino después, sí. Yo en ese momento estaba muy entregado a mi vocación jurídica y de alguna forma también social y política. Yo había el delegado de facultad en ese momento, habíamos vivido en septiembre de ese mismo año 75 el cierre de la universidad. Eso supuso por mi parte pues un compromiso grande de organizar la llamada universidad paralela y diversas gestiones de todo tipo, ¿no? Y eso también me produjo una especial conciencia de la situación social y política del momento, ¿no? Yo al seminario fui unos cuantos años más tarde, pero sí puedo decir que lo que comenzó a partir de la muerte del general Franco, la transición y demás, supuso para mí un giro seguramente de lo que eran entonces mis expectativas más inmediatas, que culminó en ir al seminario, pero ya en el año 83.
No, quedó ya con la Constitución. Digo que un giro hacia dónde, Luis, ¿por qué?
Pues yo en ese momento sí que tenía unas inquietudes sociales y políticas concretas, no propias del momento, pero de alguna forma fui descubriendo a lo largo de los siguientes meses, años, que lo que se estaba jugando de alguna forma en nuestra convivencia y en nuestra vida era algo más, más hondo, ¿no? Más profundo. De alguna forma tuve algún desencanto en las relaciones con los nacientes partidos políticos de la época, pero eso ya es otra historia y de semanas, o de, mejor, de años más tarde, ¿no? Y en realidad descubrí que lo que sentía dentro de mí era otra cosa. Descubrí que tenía una llamada a un ministerio también, que tiene una repercusión pública, pero orientada más al sentido de la vida, a la reconciliación, a la comunión y demás.
La palabra clave de aquel día, de aquellas semanas y esos años, ¿la palabra clave es reconciliación, precisamente?
Yo creo que sí, por lo menos esa a mí es la palabra que me brotó con fuerza. Es decir, las mismas experiencias vividas. Yo pertenezco a una familia que estaba muy vinculada a toda la historia de la España del general Franco, también con personas queridas de mi propia familia que yo oía en casa, que habían muerto en la guerra, además, o sea, que en un determinado ambiente, ¿no? Y al mismo tiempo había conocido en los años de la universidad pues otras situaciones, otra la importancia de las libertades sociales y políticas, de otro tipo de mirada, ¿no?, sobre la realidad, ¿no? Y en medio de esa división interior, por una parte, ¿no?, la afectiva, la que llevaba en el corazón, la de mi propia familia, y la que luego vas descubriendo desde lo que compartes, desde lo que estudias, desde lo que vives, pues la palabra fuerte que me salió en el tiempo siguiente era reconciliación, ¿no?
La última. Desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de una universidad, algún día habrá que hablar también desde el punto de vista de la Iglesia. Estoy pensando en Tarancón, estoy pensando en los curas de Vallecas. El papel de la Iglesia en toda esa transición desde entonces y antes de que muriera Franco es una historia pendiente, ¿eh?
Por supuesto que sí. Yo ayer en el discurso que hice en el comienzo de la Asamblea Plenaria hice referencia ya al año 1946, ¿no?, donde el cardenal Play Daniel impulsa la creación de un movimiento cristiano ligado a los obreros, a la clase obrera, ¿no?, que se decía, y desde ahí se va produciendo un germen que tiene una significación especial en los años 60, que el Concilio Vaticano II impulsa y que luego pues adquiere una forma pública en algo de lo que también celebraremos 50 años estos días, ¿no?, que es la homilía del cardenal Tarancón en la iglesia de los Jerónimos en la misa de Acción de Gracias.
Había que ser muy valiente entonces, ¿eh? Y se consiguió. Don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, gracias por atendernos, Luis.
Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, adiós.
Esta mañana hemos escuchado a Carlos Herrera contar algunos de los detalles de cómo fueron las relaciones entre Franco y el rey Juan Carlos, aquellas fechas. Yo quiero saber cómo vivió ese día aquel joven estudiante, no sé si universitario ya. Tron, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo lo llevas?
Pues bien, ya cerrando el día, como aquel que dice, ¿no? El estudiante era ya universitario, sí, sí. Ajá. Yo estaba en primero de medicina. La verdad es que llevábamos pocos meses, porque era noviembre, pero ya algún profesor nos explicaba y analizaba los partes médicos que daban.
Qué bueno.
Constantemente el equipo médico habitual, sí, sí, hacíamos ahí un desglose, éramos, estudiantes de primero y algunos de segundo, pues hombre, la verdad, mucha noción médica no teníamos, pero bueno, teníamos.
Oye, ¿qué te pilló en la universidad en Barcelona?
Sí, 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 en la universidad.
¿Y había ambiente, quiero decir? ¿Había ambiente? ¿Se olía algo de la que se venía encima desde el punto de vista sociológico, educativo, para la juventud?
Sí que lo había. Quiero decir, en la universidad a mí personalmente me significó tomar conciencia del país en el que vivía y el momento en el que estaba viviendo, ¿no? Y con todos los excesos que tú sabes que normalmente puede, claro, tener el núcleo universitario. Pero efectivamente sí, había una mezcla, a veces demasiado iracunda, pero una mezcla de curiosidad, esperanza, ansias de cambio, permanente estado de análisis de las situaciones, y ciertamente yo lo añoro como una suerte de despertar, ¿no?, a la vida política y civil. Eso, además de que luego estudiáramos los huesos del cuerpo humano. Pero eso, en aquel momento sí que era particularmente interesante.
Carlos, ¿y en casa? ¿Cómo lo vivisteis?
En mi casa, formo parte de esa generación cuyos padres intentaron que nosotros no heredáramos el enfrentamiento cruel que había vivido España en la Guerra Civil. Porque mi madre era muy pequeña, pero vivió la Guerra Civil. Mi padre también vivió, claro, la Guerra Civil. Y jamás se habló de esa situación, jamás se expresó iracundia ninguna contra nadie. Y a mi madre le daba esa... me gustaba, porque yo oía mucho la radio, me gustaba levantarme pues escuchando, yo qué sé, la rueda de corresponsales de Victoria Fernández Asís en Radio Nacional de España, y mi madre decía, es que a veces me da como hasta miedo que estés, pero digo, pero bueno, mamá, vamos a ver. Sí, esto, que somos jóvenes, que tenemos que cambiar la vida y las cosas, hay que estar informado y sí, así, y así se vivió la muerte de Franco, con bastante serenidad, al menos, ¿no?, en los ambientes míos familiares.
Es que hablamos mucho de nombres propios y con razón, ¿eh? El rey, Suárez, etcétera, pero la auténtica transición la hicieron nuestros padres, Carlos.
Yo soy plenamente convencido de ello, porque fue esa generación que tuvo que salir de la posguerra, sí, que fue una crueldad terrible, y luego el despertar, el crecimiento de los años 50, de los años 60, el esfuerzo, el trabajo durísimo, 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 por sacar familias adelante y educarlas, ¿no?, y darle, los pilares formativos elementales que luego han hecho que podamos progresar y que yo sea lo que sea y tú eres lo que eres y todo eso. O sea, máximo homenaje a esa generación o a esas varias generaciones.
Sin duda. Tron, que nos escuchamos dentro de un rato. Gracias.
Pues venga, ni una palabra más.
Cuídate,
dormir.
Carlos. Adiós.
Chao. Te voy a escuchar un poquito. Hasta ahora.
Venga, hasta luego. Manuel Bretón, presidente de Cáritas. La madrugada del 20 de noviembre de 1975, ¿dónde estaba aquel capitán del ejército español?
Pues ya empezaba a tener vida profesional, volvía del Sáhara, había estado unos años destinado allí, en una unidad preciosa de helicópteros, y recién llegado en aquel momento. No sé si ya me había ubicado en los madriles, pero seguramente me había traído a mi familia.
¿Ya se llamaban las FAMET entonces?
Las FAMET, exacto.
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
Exacto.
¿Eh? Y en las Fuerzas Armadas, para un joven soldado, ¿había miedo? ¿Había incertidumbre? ¿Qué había?
Volvíamos en aquel momento de una situación complicada, en unos momentos también de proximidad a un conflicto que se había, incluso habíamos tenido tiros y en tierras saharianas, pero era un territorio para nosotros muy español. Yo cuando he vuelto, no sé si tú has ido últimamente por esa... Es una maravilla recordar aquello, porque quedan muchos restos de nuestra vida allí, y vivíamos un momento de complejidad, porque no sabíamos lo que iba a pasar, porque Franco no tomaba decisiones en aquel momento.
O no se sabía que las había tomado.
Exacto, las había tomado, claro, pero es verdad que en aquel momento estaba tendido en un lecho y no sabíamos que el rey, por otro lado, el que iba a ser nuestro rey, era un horizonte de esperanza y de creencia en el futuro, que no podíamos dejar de pensar en él. Pero es verdad que las dudas sobre lo que iba a pasar en España en aquel momento eran para todos. Yo, te puedes imaginar, vivía en mi círculo con mi pequeña familia, rodeado de cariño como se lo he tenido siempre, y con muchas perspectivas de futuro. Pero, ¿qué iba a pasar con el futuro? Y gracias a Dios, aquello funcionó muy bien.
Algún día habrá que hablar, porque hemos hablado de política, de economía, de transformación, de la Constitución, de los pactos de la Moncloa. Algún día habrá que hablar de lo que en la transición influyeron las Fuerzas Armadas, en su propia evolución. Ese capítulo queda pendiente.
Cuando tú quieras, porque me entusiasma hablar de este tema.
General, gracias.
Gracias a vosotros.
Hay apellidos, hay familias que forman parte de la historia de España, y no exagero. En este caso, de la historia sociolaboral, que es lo mismo que aquel gran cambio en la transición. La familia que capitaneaba por aquel entonces un tal Nicolás Redondo Urbieta. Su hijo, Nicolás Redondo Terreros, es nuestro amigo y compañero. Nico, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Oye, ¿dónde te pilló hace 50 años que mayores somos aquella madrugada de tal día como hoy, Nico?
Mira, yo estaba terminando el instituto, en COU, creo, y el día anterior yo había hecho ya una reunión con unos amigos que eran del Partido Comunista. Tú sabes que el Partido Comunista siempre ha tenido muchos nombres para controlar a chicos y a organizaciones, ¿no? Aquella se llama Unión de Bachilleres, y teníamos un cierto contacto conmigo, y habíamos tenido una reunión de esos chicos del instituto, concretamente éramos cuatro, no éramos más, y habíamos ido por la noche a aquel comando Piruleta a hacer una pintada. ¿Eh? Y efectivamente...
Maravilloso. Lo del comando Piruleta te vas a acordar toda tu vida, porque te lo voy a decir constantemente. Sigue.
Y efectivamente, el más delgado, el que menos pesaba, subió por encima del muro, ayudado por los demás, e hizo una pintada. Eso es lo que supusimos, nos fuimos a casa y al día siguiente, efectivamente, volvimos al instituto ya sabiendo de la muerte de Franco. Pero íbamos a vernos, claro. Fueron bastantes chicos al instituto, unos y chicas, unos porque querían ir, otros porque nos enteraron, supongo, y vimos una pintada, los tres que no pasamos el muro, y pues estábamos encantados de nuestra hazaña y mirándonos de reojo.
¿Qué ponía?
Pues la verdad, no lo recuerdo, pero una de las palabras sí, porque te lo contaré. Y llegó inmediatamente el profesor de historia, que era Fundación de los Trabajadores de la Enseñanza, de UGT, tristemente olvidado, el profesor Menéndez, con su pitillo esos de liar en la boca y con la trenca verde y con las guedejas por allí tirando, y nos dijo a los tres: está bien que hagáis una pintada, pero poned bien las palabras, no cometéis faltas de ortografía. Y miramos y vimos que Libertad estaba con B, ¿eh? O con V.
Con V, claro.
Y no nos habíamos dado ni cuenta. Y cuando llegó el que había hecho la pintada, dije: imbécil, ¿pero cómo has puesto esa pintada? Es una falta de ortografía, ¿no te das cuenta? Y dice: pero no sé, esa no la he hecho yo. ¿Cómo que no? No, yo la he hecho una al lado del muro, pero que allí no se veía nada donde la había hecho el hombre, era más seguro, pero no se veía absolutamente nada, ¿no? Y fuimos a ver su pintada efectivamente no tenía ninguna falta de ortografía, pero la que habían hecho otros tenía aquella falta de ortografía.
Así se empiezan las revoluciones, ¿eh?
Comandos
Piruletas.
Con el señor, el profesor Menéndez, magnífica persona. Y luego nos fuimos a la calle Mendizábal, los cuatro, con el prócer del Partido Comunista, que por eso se enteró el padre de Pachi López y me hizo la propuesta poco después a mí para entrar en Juventud Socialista. Nos fuimos a beber unos vinos a eso de las 12:30. Pero yo de eso me acuerdo mucho menos que de las primeras elecciones generales. Fíjate tú, será por la edad o por la importancia. Yo me acuerdo también, más de las elecciones generales que de esto. Pero esto fue así.
Qué bueno. Oye, ¿y a la familia? Porque tu padre... Los años previos y esos años, ni qué decir tiene, no tuvieron que ser fáciles. ¿Él qué decía aquellas fechas?
Pues fíjate que mi padre ya estaba en una situación de reconstrucción de la UGT,
claro.
Y llevaba un año o año y medio muy instalado en Madrid, y estaban recomponiendo la UGT y el Partido Socialista, y estaban pues los pocos que estaban, más el Madrid, el padre Pachi López, el mío, Ramón Rubial, Felipe González, Alfonso Guerra, Mújica y Nicolás. Yo creo que en aquella época, seguro, que no estaba. Lo que intento recordar es si es que estaban Felipe y mi padre, sobre todo, esperando un viaje que se pospuso muchas veces por la situación de la enfermedad de Franco a Yugoslavia, que en aquella época, si recuerdas, era como la disidente del telón de acero, y era un país con Tito en el que se quería hacer como una especie de tercera vía. Yo creo que intentaron, tenían un viaje que fueron suspendiendo muchas veces, y estaba en aquella época en Madrid. Mi padre no estaba en casa. En mi casa lo que hicimos es lo que hacíamos siempre que había una situación de este tipo anómala. Bueno, lo que hizo mi madre. Mi madre siempre que había una huelga general o una situación de estas, lo que hacía es salir por la mañana, comprar huevos, como si no hubiera un mañana, patatas y aceite. Y decía, con esto podemos resistir. Y tenía la casa llena de patatas, de aceite y de huevos. Luego no pasó nunca nada, pero siempre que había una situación excepcional, mi madre, recordando la guerra, supongo, tenía abastecimiento extraordinario de esos tres productos que eran básicos para ella.
Qué bueno. Así se fragó la historia, con esas pequeñas cosas, con el comando piruleta y con la casa llena de huevos. Nicolás Redondo Terreros. Gracias, amigo.
Gracias.
Cuídate.
Gracias, hasta luego.
Alguien con quien me apetece mucho charlar este ratito con esta fecha, el 20N, es con un colega, un periodista que entonces tenía 25 añitos. Matías Prats, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Oye, buenas noches. 25 recién cumpliditos, cuidado, no me pongas más.
Por eso te digo que te pilló muy poquitos días después de tu cumpleaños. Felicidades atrasadas, amigo. Oye, ¿dónde te pilló? ¿Dónde te pilló la noticia? ¿Qué recuerdas?
Bueno, pues yo llevaba unos meses ya en la televisión pública, había entrado de becario y me había instalado confortablemente en UHF, no sé si te acuerdas de aquel canal.
Perfectamente, mismo, la 2, claro.
Con Joaquín Arozamena, con Victoria Prego y con otros grandes compañeros de los que aprendí mucho. Y bueno, ya aquellos días ya llevábamos en estado de revista preparados para cuando se llegara el óbito, ¿no? Y más o menos estábamos advertidos y avisados. Seguíamos, como todo el mundo entonces en nuestro país, los partes médicos que venían de La Paz y después otros partes que quedaban en la propia televisión pública, que a fin de cuentas fue la que cubrió todo el acontecimiento,
claro.
No solamente la muerte, sino también el funeral, los tres días aquellos en los que pasaron miles de españoles por el Palacio de Oriente y el enterramiento definitivo allí en el Valle de los Caídos. Y bueno, pues me dieron un papel extremadamente secundario, como te puedes imaginar.
El becario, casi.
Yo no era primera espada, no pasaba de florete, ¿eh? Bueno, ni siquiera eso, no pasaba de daga, porque tenía poca presencia, pero como eran tantas horas para cubrir, pues me dijeron, Matías, búscate mañana traje oscuro, camisa blanca, corbata negra, y te vienes para acá. Y entonces pues aporté, no mis comentarios, porque yo no comentaba las,
claro,
las informaciones, las noticias, las imágenes, sino simplemente cubría la información. Pero bueno, me tocaron muchas horas por allí, claro.
Qué bueno. Oye, si tuviéramos que definir aquello, aunque estuvieras muy entrenado, preparado y se sabía que iba a ocurrir, ¿había nervios, preocupación, no sé si miedo por alguno?
Pues yo creo que de todo lo que has dicho, algo había. Yo menos, tengo que confesarlo, porque era un tanto inconsciente y además un barbilampiño. No tenía prácticamente presencia en aquella gran radiotelevisión pública, ¿no? No pesaba sobre mis hombros,
claro,
excesiva responsabilidad, pero yo sabía que algo iba a pasar después. Es más, te voy a confesar que la muerte de Franco pues me impulsó, me catapultó, porque yo tenía que haber estado en UHF durante muchísimo tiempo intentando aprender el oficio Y lo que sucedió es que una vez muere Franco y se va posteriormente Arias Navarro y viene el primer gobierno de la democracia, pues todos los que representaban aquel tiempo en cuanto a imagen televisiva, pues pasaron al ostracismo y dieron la oportunidad a aquellos que éramos menos conocidos.
Qué curioso.
Pues cuando vino Rosa María Mateo, vino Jesús Hermida y vinieron otros muchos, a mí me dieron, pues fíjate, el primer desfile de las Fuerzas Armadas, que ya no era el Día de la Victoria, me lo dieron a mí para transmitir. Y
qué
el primer
grande.
Viaje de Sus Majestades los Reyes en el 77, que fue a China, pues también fue de corresponsal este chaval llamado Matías, ¿no?
Qué grande.
Pero fueron muchos acontecimientos que marcaron, desde luego, nuestras vidas.
Matías, imagino que aquello lo estás recordando como si fuera ahora mismo. Eso no se te borrará nunca.
No se va a borrar nunca, no se va a borrar nunca, desde luego, porque fue además mi primer trabajo con extraordinaria responsabilidad, salir en la primera cadena pública. Aquello estaba reservado solamente para los muy veteranos, ¿no? Pero como había tantas horas que cubrir, pues tiraron de este Matías. Y el ambiente era muy tenso, Ángel, era muy tenso porque 3 meses antes habían fusilado a 3 miembros del FRAP y a 2 miembros de ETA.
Claro.
Y por eso después también se vio a la hora de su funeral y entierro que no hubo presencia internacional importante. Vino Pinochet, vino Hussein de Jordania, Imelda Marcos, vino el vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Rockefeller, pero faltó mucha gente importante, ¿no?, de los gobiernos europeos. Y para mí, pues bueno, fueron varios días inolvidables en ese sentido, que van a quedar marcados para toda mi vida.
¡Qué grande! Matías Prats, colega, que te veo en la tele en un par de días.
Muchas gracias, Ángel.
Un abrazo
muy grande.
Otro y besos en casa.
Gracias.
Adiós, adiós.
Hasta siempre.
En este repaso por ¿dónde estabas tú? Tal día como hoy, había un chaval, imagino, que en su pueblo, que no sé cuánto recuerda de aquella jornada. Manolo Lama, buenas noches.
Muy buenas noches. Yo tenía 13 añitos y estaba en Madrid. Estaba en Madrid porque mi familia había emigrado a Madrid y yo ya vivía en Madrid. Y evidentemente aquella noticia que salió muy temprano, en el bloque de pisos donde nosotros vivíamos.
¿En qué barrio?
En el barrio del Paseo Extremadura. Entonces, en el bloque de piso, que éramos 12 vecinos, antes las puertas estaban abiertas. Aquel día las puertas estaban todavía más abiertas y el run-run era, ha muerto Franco, ¿qué pasará? Yo no sé lo que dirían mis padres ni mis vecinos. Yo lo que sí sé es que me enteré que no había colegio y, evidentemente, me tiré a la calle a jugar a la lima, que es el juego este, porque yo recuerdo que era noviembre, estaba la arena mojada. Entonces teníamos la típica lima que ibas tirando, la ibas clavando en un círculo, ibas avanzando, pues la lima, la piola, el escondite. Vamos, que tuve 3 días de lujo, porque no fui al colegio.
¿Recuerdas el ambiente en casa? Quiero decir, ¿recuerdas si hubo miedo, tensión, duda?
Bueno, mi madre, recuerdo que me decía, no te muevas del barrio. O sea, yo no me movía, me movía en 2-3 calles aledañas, y me decía, no te muevas de ahí, no se te ocurre ir al Paseo Extremadura. Mi padre, recuerdo que le decía a mi madre, ve a la compra y como empieza a comprar muchas cosas, aprovisiona cosas.
Por si acaso.
Por si acaso. Y mi padre, que sí que fue a trabajar, claro, tú piensas que mis padres vivieron la guerra civil,
claro.
Los dos. Mi padre sí que tenía miedo, mi padre no sabía lo que iba a ocurrir, pero yo también te digo que los chavales de mi edad, yo tenía 13 años... Los chavales de mi edad no teníamos ningún miedo.
¿A qué se dedicaban tus padres?
Pues mira, mi padre trabajaba en Telefónica, era quien un poco el que repartía las guías de Madrid y tenía un segundo trabajo, que trabajaba en la Escuela Superior de Hostelería como ordenanza de noche. Él tenía un turno de 11 de la noche a 7 de la mañana y de 7 de la mañana a 6 de la tarde trabajaba en la guía de
Telefónica. ¿Y tu madre sus labores? ¿Qué se decía entonces? Se ponía SL.
Mi madre, lo que tú has dicho, era quien, vamos.
Claro.
Quien lo hacía todo.
Claro, exactamente como la mía. ¿Cuándo empiezas a ser consciente, Lama, de que algo está cambiando, algo muy gordo? ¿X años después, meses?
No. Cuando a los 3 días, que dieron 3 días de luto, o 4, no recuerdo bien. Yo creo que fueron 3.
Eran 3 días, sin tele y sin cole.
Correcto, pues cuando voy al cole empiezo a darme cuenta que algo pasaba. ¿Por qué? Yo estudiaba en el Ramiro de Maeztu, era un colegio, vamos
importante.
A llamar, iliberal, era un colegio abierto, un colegio donde las asignaturas se les empezaba ya a dar un poco de tinte político, y ahí sí que empiezo yo a percibir que algo pasaba por el come-come que había entre los profesores, y sobre todo porque los alumnos, yo estaba en octavo de básica, pero los de EGB, pero los que ya estaban en bachiller, esos ya los empezaba ya a notar que hablaban de política, qué va a pasar. Ahí yo empecé a percibir, coño, algo va a ocurrir, algo va a ocurrir.
¿Y ocurrió?
Ocurrió. Y además yo creo que ocurrió afortunadamente para este país. Oye, volvió la democracia, volvió la posibilidad de opinar, de votar, de una libertad que yo tengo que decir que con 13 años a mí nunca se me rescindió, pero sí que es cierto, yo tengo un abuelo que era republicano y tuve un abuelo que peleó en el bando de Franco, y eran íntimos amigos los dos abuelos, ¿no? Pero yo sí que percibí que algo cambiaba, pues ya te digo, a partir de la muerte del general Franco yo sí que noté que algo cambiaba.
Y cambió, ya lo creo. Lama, gracias.
Nos damos un abrazo. Por cierto, quiero recordar, y recuerdo perfectamente, era noviembre, mi madre aquella noche nos hizo de comer gachas. No sé si sabes lo que es.
Sí,
eso, pues nos
claro.
Hizo gachas, que yo creo que era como mi madre empezó a pensar, hay que comenzar el ahorro. Algo barato para empezar a tener.
Y mucho, barato y mucho.
Y mucho. Comemos gachas aquella noche.
La incertidumbre traducida en ese realismo y en ese pragmatismo de aquellas familias, claro que sí. Gracias, Lama.
Cuídate.
Chao, chao. Normalmente a esta hora suele poner el lazo al tema del día el maestro Luis del Val, pero no, hoy lo vamos a poner juntos, lo voy a poner de otra manera. Luis, maestro, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
¿Cómo recuerdas ese día? ¿Dónde estabas tú aquella madrugada?
Pues yo estaba durmiendo porque entonces no madrugaba. Y cuando puse la radio y escuché música clásica, dije, bueno, pues ya está. Porque además recordaba una irónica frase de la mujer de un ministro de Franco que había dicho hacía un año o dos que en España para escuchar música clásica por la radio tenía que ser o Semana Santa o que se muriese alguien muy importante. Entonces ya me di cuenta de que, bueno, pues de
que estabas en noviembre.
Que estábamos en noviembre. Y sentí pues inquietud porque yo estaba casado, tenía una... Mi hija Calíope tenía 4 meses aproximadamente, me parece. Sí, 4 meses. Y pues sentí inquietud porque yo estaba muy politizado entonces. Uh-huh. ¿No?
¿Dónde estabas? ¿Dónde te pilló? ¿En qué etapa de tu vida?
Estaba en Radio Zaragoza. Yo hacía un comentario a las 2:25 de 5 minutos antes de conectar con Radio Nacional
con
de España.
Con el parte.
Con el parte, que era obligatorio. Y era un comentario que, bueno, pues... parece que tuvo bastante éxito y con aquellos comentarios luego publiqué mi primer libro y hacía también un programa semanal que con ironía le había titulado La botija para el padre y para la hija porque en Zaragoza había mucha inquietud por el trasvase del Ebro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues rápidamente empecé a llamar a los amigos, a quedar con ellos y bueno, todos estaban muy politizados, ¿no? La prueba es que yo en el 77 salí diputado por Zaragoza, mi amigo José Luis de Arcel en el 79 salió diputado por Zaragoza y otra de las personas de nuestros amigos, Carmen Solano, salió diputada en el, me parece que en el 82. Es decir, que éramos gente que estaba por el PSOE, que estábamos muy, muy inquietos por la política. En mi caso, profesionalmente, y en los otros, pues porque les preocupaba la situación.
En aquel entonces, aquella mañana, ¿erais conscientes del momento en la que se avecinaba y por dónde iban a ir las cosas?
Pues fíjate, yo recuerdo más inquietud que miedo, ¿no? Yo recuerdo más miedo, mucho más miedo, cuando me pilló el golpe de Estado que se conoce, de los cuatro, el que más se conoce, que es el de Tejero, que me pilló en Madrid. Y ese sí que tuve mucho miedo, ¿eh? Tuve mucho miedo, salí de casa con el pasaporte, le dejé unos talones a, a mi mujer, me fui a casa de un amigo porque no se sabía lo que iba a pasar. Pero yo miedo en aquel 75, en el noviembre del 75, no, tenía mucha inquietud y mucho deseo de a ver en qué podíamos participar para que aquello se pudiese transformar en lo que luego afortunadamente se transformó.
Qué bueno. Maestro Luis del Val, mañana más. Gracias.
Mañana más. Un abrazo.
Un abrazo, Luis. Cincuenta años después, la muerte de Franco no solo marca el final de una época, sino el comienzo de otra en la que España tuvo que aprender a reinventarse. Y muy deprisa. Aquel momento abrió paso a la transición, que dicho sea de paso, ya había comenzado tiempo atrás. Llegó la democracia, un proceso que redefinió el país, que algunos parece que quiere cargarse, y que sentó las bases del sistema político y social, de la Constitución que hoy conocemos.
Solo un segundo. ¿Sabías que con la fórmula coche-casa de Línea Directa podéis juntar vuestro seguro de coche y vuestro seguro de hogar y pagar menos? Así de fácil es ahorrar, directamente. Venga, apunta el número y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ya está.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
En un pueblo sin ley, solo hay una regla: sobrevivir al duelo. Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio.
Antes eras rápida, ahora eres tan rápida.
Rápida y mortal. El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Ever, con Ford de Formentera, de Forrau, y con Ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario Forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Arre caballito, arre ven arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no.
Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno sube su oferta a los funcionarios. Les ofrece ahora incrementar el sueldo un 11% en 4 años. La pelota está en el tejado de los sindicatos. Dice el ministerio que es la última propuesta. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches, dice el gobierno, que no hay plan B, que hablen con sus respectivas organizaciones y decidan si aceptan o no esta nueva propuesta, ese 11% repartido en 4 años, pero en los 2 primeros, este y el que viene, la subida no podría superar el 4% para no sobrepasar el techo de gasto. Eso es lo que argumentan desde Función Pública. Ahora la pelota está en el tejado de los sindicatos y hay cierta división. Muy bien, ese punto más, pero para CESIF es insuficiente, dice Milagros Dorronzo.
Si existe cierta flexibilidad, que ellos no contemplan de momento, si conseguimos un acuerdo que sea justo para los empleados públicos, que se estará encantado de suscribirlo. Y si no, pues tendremos que ir a las calles.
Sí estarían dispuestos a aceptar desde UGT, explica Isabel Araque.
No solamente es un acuerdo de salario, hay muchas cuestiones muy importantes dentro de este acuerdo y, por tanto, nos podría valer.
El lunes habrá una nueva reunión entre las partes.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Cómo lo ves?
Bueno, pues igual que ayer, todo dependerá de cuándo se convoquen las elecciones y de la urgencia que haya, ¿no? Si se convocan pronto, pues llegarán a un acuerdo. Si no se convocan pronto, pues intentarán negociar más tiempo, claro. El gobierno ha dicho, de todas formas, que esta es su última oferta. Pero yo eso no me lo creo.
Veremos. Tercera semana en la que sube el precio de la gasolina y el diésel. Ahora mismo ya era un depósito de cualquiera de los dos. Cuesta 2 euros más que hace un año. ¿Es un cambio de tendencia?
Bueno, llega el invierno en el hemisferio norte y por lo tanto hace más frío, hay más demanda de gasolinas, de carburantes y de gasoil y por lo tanto sube el precio porque hay más demanda. Y eso repercute también en la gasolina, por supuesto, y en las calefacciones, pero es un incremento de demanda global y generalizada en el hemisferio norte, no específicamente para las gasolinas como carburantes.
Atentos a esto. Bruselas quiere fomentar los planes de pensiones privados, pide a los jóvenes europeos que contraten un plan privado porque la pensión del futuro puede ser muy baja. Además, insta a los gobiernos a fomentarlos para que los trabajadores accedan de forma automática a ellos. Digamos que todo lo contrario de lo que hace el gobierno de España, Pilar.
Lo has dicho perfectamente bien. Como tú bien sabes, el gobierno de España ha decidido de forma sistemática en los últimos años reducir las deducciones fiscales por el ahorro para planes de pensiones privados. Y lo que está diciendo la Unión Europea es todo lo contrario. Bueno, vamos a ver si aquí les hacen caso o hacen oídos sordos.
Cada vez importamos más, importamos de importar, de traer cosas. Lo hacemos más de lo que vendemos fuera, eso nos lleva a un déficit comercial de 6.000 millones de euros. Hasta septiembre ha crecido un 50% y en parte esta cifra está muy, muy ligada con los problemas en investigación y desarrollo, el I+D. Estamos a la cola. ¿Habría que ponerse las pilas, Pilar?
Por supuesto que habría que ponerse las pilas, no solo en inversión en I+D+, y que es una de las razones. También hay un problema de costes, es mucho más caro producir en Europa, hay un problema de aranceles y hay un problema cambiario. El dólar está mucho más débil que el euro.
Más cosas de hoy. Volar va a salir más caro el año que viene. Competencia ha aprobado la subida del 6,44% en las tasas aeroportuarias que había solicitado AENA para 2026. El máximo será de 11 euros por pasajero. Javier Gándara, presidente de la patronal de las aerolíneas, critica este incremento.
Reiteramos nuestro rechazo a la subida de tarifas aeroportuarias para el 2026. Nosotros seguimos insistiendo en la posibilidad de que en los próximos 5 años siga habiendo bajadas de tarifas y que los niveles de tráfico a los que hemos llegado y los niveles de eficiencia que AENA ha obtenido permitan esa senda tarifaria de bajada, manteniendo las inversiones previstas por AENA.
Ryanair, recordemos, ha recortado millones de plazas en los aeropuertos españoles y ojito al verano que viene. AENA no da marcha atrás, Pilar.
Hasta 3 millones de asientos ha reducido ya Ryanair y ha cerrado un montón de líneas, que eso es un problema para la conectividad, no solo de gente que quiere venir desde fuera, sino para los propios españoles, ¿no? Si tú quieres ir de Vigo a Madrid, pues ahora mismo tienes un problema, ¿no? De Zaragoza a Barcelona. Sobre las tarifas, bueno, es que se han empeñado en que no volemos en avión ni que sea carísimo, no hay manera de que un tren llegue a tiempo, no quieren que tengamos precios coches de combustión y piden coches eléctricos que no podemos pagar, no sé, igual pretenden que vayamos en burra.
Y por no hablar del tema de la energía, que lo hemos hecho todos los días con las nucleares y compañía, ¿no?
Claro, efectivamente.
Oye,
te cuento una anécdota que ha pasado en el Reino Unido. No sé si tenemos hoy tiempo, pero ya sabes que el 50% del precio del litro de gasolina son impuestos. Y entonces en el Reino Unido, como han fomentado tanto el coche eléctrico, se han reducido los ingresos por el precio del combustible. ¿Y qué se les ha ocurrido al gobierno? Poner un impuesto al coche eléctrico para compensar. Y dices, pero bueno, no me lo puedo creer. Pues eso.
Oye, me llama la atención este dato. El consumo de cemento ha crecido en lo que va de año casi un 11%, rozamos niveles de 2011. El sector cementero ha registrado casi 14 millones de toneladas hasta el mes de octubre. ¿Qué diría esta cifra? ¿Por qué?
Bueno, pues nos dice que se está empezando a movilizar mucho dinero para la construcción, tanto para obra pública como para obra privada.
Así de fácil.
Sí.
Bueno, pues a ver si es verdad.
Oye, para eso se usa el cemento.
Y una cosa más. Se esperaba y ha cumplido con las expectativas Nvidia, con N líquida. La empresa mejor cotizada del mundo ha batido récord de beneficios. La empresa de chips estadounidense ganó casi 50.000 millones de euros en el tercer trimestre del año. Se había comentado mucho sobre si existía una burbuja en el sector de la IA. Bueno, pues estos datos parece que acaban con ese rumor, que crece porque tiene que crecer.
Bueno, efectivamente, ayer lo comentábamos. Acuérdate que había muchos rumores en el mercado sobre la inteligencia artificial, sus aplicaciones y sobre todo la posible regulación que vaya a venir, ¿no? Bueno, pues Nvidia, que es líder mundial en la fabricación de estos chips específicos para los diferentes bots, creo que se llaman, de inteligencia artificial, va con un tiro.
La empresa Alquiler Seguro alegará contra la propuesta de multa de 3,6 millones de euros, una pasta planteada por el Ministerio de Consumo por supuestas prácticas abusivas. Desde Alquiler Seguro están sorprendidos por este castigo que le quiere imponer el gobierno. Antonio Carroza es el presidente de Alquiler Seguro.
Estamos estupefactos por el propio proceso, ¿no? En el sentido en el que se han anunciado ya una serie de sanciones, incluso antes de permitirnos el derecho de alegar y de defendernos. Vemos cómo realmente pues está politizando un tema que es un problema grave, que es el acceso a la vivienda y donde se están buscando culpables y no soluciones. La multa es desproporcionada por la cuota de mercado que nosotros manejamos desde Alquiler Seguro, pero sobre todo le falta mucho contenido.
Consumo les acusa de utilizar ciertas prácticas de empresas monopolísticas. Desde Alquiler Seguro aseguran que no es el caso. Explican que ellos manejan una cartera de 30.000 viviendas cuando hay 3 millones en el mercado del alquiler. Por este motivo, desde Alquiler Seguro consideran que están siendo víctimas de una persecución por parte del gobierno. Lo advierte su presidente.
Lo curioso es que se han anunciado las sanciones antes de esas alegaciones. Se ha filtrado nuestro nombre. Hay otras empresas que están inmersas en este proceso, pero la única empresa que se ha filtrado a la prensa ha sido la nuestra. Lo cual lo que vemos es que es una caza de brujas. Nunca hemos tenido un ataque de estas características. Nosotros entendemos que no hemos cambiado nada en nuestra forma de actuar y es precisamente por denunciar estas políticas que en los últimos 7 años estamos viendo en este gobierno por lo que se nos está atacando.
Llevan 18 años en el mercado de alquiler y hasta ahora no habían tenido, dicen, desde Alquiler Seguro, un ataque de estas características hacia su modelo de gestión por parte de una administración. Como todos los jueves, le dedicamos unos minutos a la política social con Fundación La Caixa. Hoy hablamos, Pilar, de los más de 2 millones de niños, niñas en España que están en situación de pobreza, una cifra que sitúa a España con la tasa de pobreza infantil más elevada de la Unión Europea. No nos cansaremos de repetirlo.
Es que el dato pone los pelos como escarpias, ¿no? Y además coincide con el último informe de Cáritas al que le hemos dedicado nosotros tanto espacio y tanta información, ¿no? Fíjate, el programa Proinfancia atiende, Ángel, a 40.000 familias vulnerables en toda España y hoy es el Día Mundial de la Infancia y por ello la Fundación La Caixa está reforzando ese compromiso con el desarrollo integral de los niños y de las niñas y adolescentes en situación de gran vulnerabilidad, porque es que estamos en ese momento en España de gran vulnerabilidad.
¿Cómo lo hacen?
Bueno, pues mira, con muchísimo dinero, gracias a esos dividendos de sus empresas participadas, que ha sido la mejor idea que han podido tener para poder mantener esa inversión en proyectos sociales, ¿no? Hasta 4.000 millones de euros va a invertir la Fundación desde el año 25 y hasta el año 30, en 5 años, en impulsar una gran transformación social a través del programa Caixa Proinfancia, creado en 2007. La Fundación La Caixa ha acompañado a cerca de 400.000 niños, niñas y adolescentes en toda España, Ángel, de la mano de una red de más de 400 entidades sociales colaboradoras. Estas entidades están sobre el terreno, contactan con la Fundación La Caixa, crean convenios de colaboración y así atienden mejor a estas familias.
400.000 niños que, ojo, tienen nombre y apellidos, cara y ojos. Mira, por ejemplo, Sebastián tiene 3 años, vive en Recalde, un barrio de Bilbao con mucha presencia de familias vulnerables. Desde que tenía apenas unos meses participa en las actividades de Caixa Proinfancia, que también han ofrecido apoyo socioeducativo a sus hermanas. Amaya tiene 9 y Aitana, 5 añitos, Pilar.
Y su madre, Ángel, y su madre, que se llama Carol, de 29 años y que cría sola a estos 3 niños y depende de la renta de garantía de ingresos para mantenerse. Sueña con que sus hijos estudien a lo largo de todas las etapas, que estudien a lo largo de todas las etapas, que hagan la ESO, el bachiller, la universidad, lo que no pude hacer yo, asegura, quiere que lo hagan ellos. Y ahí está la Fundación La Caixa para paliar esas necesidades y hacer el seguimiento y el acompañamiento para que estos críos no hereden una situación de pobreza o de vulnerabilidad.
Y sé que le va a venir muy bien estar en este grupo y más con la profesora que está, porque Sebastián necesita muchísima ayuda. Y sé que estando con el grupo sé que va a mejorar un montón. Y ya lo recomendé a una madre. Y bueno, son varias familias que recomendé porque no sé, veo que es muy, muy bien para otras familias que lo necesiten.
Pilar, el trabajo de Proinfancia tiene 2 grandes fases con una idea clara. Apostar por cubrir las necesidades durante las etapas claves del neurodesarrollo.
Efectivamente, tú lo has dicho. Mira, por un lado están los espacios familiares 0-3 años, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, pues es un acompañamiento intensivo de familias con bebés hasta 3 años para fortalecer esas competencias parentales y para garantizar entornos seguros y estimulantes para los niños, para los padres y luego que los padres puedan buscar un empleo, ¿no? Y por otro lado aparecen los espacios de crecimiento. Esto van desde los 3 y hasta los 6 años, es un nuevo servicio que promueve ese derecho al juego, al ocio y a la cultura como herramientas educativas y siguen siendo un espacio absolutamente seguro tanto para los niños como para sus padres. ¿Cómo lo organizan todo esto? Mira, combinan acciones para niños y niñas con talleres y espacios compartidos con sus familias. A través de actividades lúdicas, artísticas y comunitarias se fomentan el qué, valores, hábitos saludables, vínculos familiares positivos. Sabes que las familias con gran vulnerabilidad además tienen muchos problemas dentro del núcleo familiar. Trabajan con estos niños y es un verdadero regalo, al menos eso es lo que dicen las educadoras. Mira y escucha lo que dice Arancha Gutiérrez, que es una de ellas.
La acogida ha sido muy buena. Estábamos un poco incluso alucinadas porque pensábamos que es verdad que aquí ya, como empiezan con 2 años en el cole, decíamos, van a ser muchas horas, les va a costar venir. Las familias están encantadas desde el primer momento. Yo creo que también conociendo el éxito que ha tenido el 03, o sea, porque ha sido una pasada, pues estaban como animadas a participar, a estar, y los niños y niñas están felices.
Siempre lo dices, Pilar, qué gran labor hacen las ONGs, el tercer sector, y qué grande la labor en concreto de Fundación La Caixa.
Bueno, es que yo creo que tenemos muchísima suerte, Ángel, de verdad, ¿eh?, en contar en España con una institución que invierte en personas cada año 800 millones de euros. Gracias a estos 800 millones de euros, una parte importantísima de las políticas sociales de este país funcionan, están financiadas por la Fundación La Caixa, que llega a acuerdos, a convenios con ONGs, con otras fundaciones del tercer sector, con otras organizaciones del tercer sector, con otras empresas, pero también con instituciones, con ayuntamientos, con comunidades autónomas, y además es que lo puedes ver, ¿no? Tú sales a la calle y ves comedores sociales, ves colegios, o sea, ¿en cuántos colegios en España el vaso de leche y la galleta es gracias a la Fundación La Caixa? Entonces, a mí me parece que tenemos muchísima suerte, y ese modelo de negocio de una entidad social, de una fundación que tiene empresas participadas que dan dividendos y que gracias a esos dividendos puedes beneficiar a la sociedad en general, es que a mí me parece potentísimo y una cosa, desde luego, a cuidar. Lo digo por aquellos que quieren acabar con ello, claro.
¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, una de cada cuatro vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa.
Oye, Pilar, me queda exactamente un minuto y medio y quiero hacerte una pregunta.
Va a sonar a piropo, ¿con trampa o sin trampa?
No, completamente verdad. ¿Tú habías nacido tal día como hoy en 1975?
Sí, claro, yo tenía 4 años.
Bueno, pues chica, te iba a decir, igual te quedaban otros 4 años por aparecer.
No, pero aunque lo parece.
Por eso te lo digo.
Claro, sí,
oye,
es evidente.
No te digo
tú
cómo,
también, ¿eh?
No te digo cómo lo recuerdas.
Porque
pero
no
sí,
lo recuerdo.
No, pero sí te digo cómo era, dónde os pilló, cómo era tu familia, dónde estabas.
Bueno, pues yo vivía en Burgos con mis padres y yo no lo sé, porque yo creo que con 4 años ni siquiera sé si iba al colegio. Mm. Escuchaba antes a Manolo Lama decir, yo me acuerdo perfectamente porque fueron 3-4 días sin cole, sin clase, sí, y tal. Yo es que creo que, pues no sé, iría a la guardería, pero no lo recuerdo. La verdad es que, pues nada, pues una familia de clase media normal que vivía en una ciudad de provincias, bueno, capitalía en general, en el caso de Burgos, que no era poca cosa, pero yo no recuerdo nada. Recuerdo mucho más el 23F. Yo recuerdo el 23F, mis padres sacándome del colegio y llevándome a casa de mis abuelos con mis primos y diciéndonos, no os mováis de ahí, no os mováis de casa de los abuelos, ¿no? Eso lo recuerdo con mucha más nitidez y claridad que el 20 de noviembre.
Ya llegaremos a ese puente. Gracias, eso, Pilarín.
Y lo cruzaremos.
Te
gracias
escucho.
A ti. Hasta
chao,
mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En la radio.
Acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2.
Todo pasa en COPE.
Que por primera vez en la historia de España, el Supremo ha condenado al fiscal general del Estado. Ángel Expósito, buenas tardes. ¿Cuál es tu valoración?
En este tipo de noticias hay que digerirlas, conociendo al gobierno.
Jorge Bustos.
A mí no me ha sorprendido, supongo que al presidente del gobierno tampoco, pero hoy es un día en el que debemos solicitarnos porque el sistema funciona.
Lo último que conocemos es que el gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general.
Sigue la última hora sobre la condena del fiscal general del Estado en COPE y en COPE.es.
En la radio, todo pasa en COPE. A quien madruga, la inspección le ayuda. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social te protege en el trabajo, incluso antes de que surja un problema. Tus derechos nos importan. Si algo no se cumple, denúncialo a través de la web de la inspección. Es muy fácil y además es confidencial. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Alt. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahora con los 4 kilos de naranjas de origen nacional.
A 0,97 el kilo, 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hay ahorros que sin más. Y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar, y ahorra el planeta, Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos